From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Las autoridades iraníes afirman que al menos 11 personas murieron y decenas más resultaron heridas después de que Estados Unidos lanzara una serie de ataques contra el sur de Irán. Las presuntas víctimas incluyen 5 personas, entre ellas un menor de edad, que murieron cuando una bomba estadounidense cayó sobre una vivienda donde se celebraba una boda en el condado sureño de Sirik. La Sociedad de la Media Luna Roja de Irán compartió imágenes que parecen mostrar a varios menores más recibiendo tratamiento para sus heridas. Horas después, Irán dijo haber lanzado misiles contra una base militar de Estados Unidos en Jordania y almacenes de armamento militar estadounidense en Irak. Kuwait afirma que un ataque iraní con drones provocó un incendio en un complejo residencial de la capital del país. Estos bombardeos se producen pocos días después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques por primera vez en un mes. En una publicación en redes sociales, el presidente Trump afirmó que los bombardeos recientes de Estados Unidos responden directamente a las acciones de Irán de colocar minas marinas cerca del estrecho de Hormuz. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Si el enemigo tiene la intención de impedir que exportemos petróleo del Golfo Pérsico, sepan que nadie exportará petróleo del Golfo Pérsico. Esta ha sido y será nuestra decisión y ciertamente pagarán el precio de este bloqueo militar que han implementado. Y los estadounidenses en particular sentirán esto con todo su ser.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido seguir apoyando a Irán en su guerra con Estados Unidos, promoviendo la cooperación de su país para contrarrestar las sanciones estadounidenses. La promesa de Putin se produjo durante una aparición conjunta con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron en febrero su guerra contra Irán, Rusia ha proporcionado a este último equipamiento militar, incluidos componentes de drones, al igual que información de inteligencia, como la ubicación de activos estadounidenses en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, funcionarios europeos están criticando al gobierno de Trump por invitar al ministro de Finanzas de Rusia a una cumbre de los funcionarios de finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20. Esta fue la primera vez que un funcionario ruso participó en una reunión del G20 desde que Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania hace más de 4 años. Asimismo, dicha participación tuvo lugar después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, amenazara con imponer sanciones secundarias a los socios comerciales de Irán. En Alemania, las autoridades dijeron el martes que Rusia estaba detrás del frustrado ataque con drones ocurrido el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y anunciaron una serie de medidas al respecto, incluidas las de convocar al embajador ruso en Berlín y cerrar el consulado de Rusia en Bonn. El 4 de agosto, un dron cargado con explosivos de grado militar fue hallado junto a un avión de carga ucraniano en el aeropuerto, que también recibe vuelos europeos y de los países de la OTAN con cargamento militar. Las imágenes de las cámaras de seguridad parecían mostrar que el dispositivo colisionó contra el ala de la aeronave y luego cayó al suelo sin detonar. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Alemania plantó pruebas para culpar a Rusia del ataque con drones. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro del Interior de Alemania.
Suponemos que Alemania es el objetivo de nuevos ataques híbridos por parte de Rusia. También se debe suponer que existe la voluntad de causar un daño aún mayor mediante ataques híbridos.
Auch größere Schäden auszulösen.
En los territorios ocupados de Cisjordania, el Programa Mundial de Alimentos anunció el martes que este mes reducirá a la mitad su asistencia alimentaria debido a la grave escasez de fondos, por lo que la agencia de la ONU reducirá de 400.000 a 200.000 el número de personas vulnerables que reciban ayuda. Estas fueron las palabras expresadas por John Hughes, director del Programa Mundial de Alimentos para Palestina.
In my recent visits to the West Bank,
en mis recientes visitas a Cisjordania, he sido testigo de cómo familias que en algún momento prosperaron ganándose la vida con sus tierras ahora se ven obligadas a abandonar sus hogares al tiempo que sus medios de vida eran destruidos. Ahora se encuentran en una situación de asfixia en la que no pueden desplazarse libremente de un lugar a otro para acceder a las tierras y a un empleo y, por lo tanto, no pueden pagar los alimentos para sus familias. Estas personas enfrentan una injusticia y dificultades increíbles.
They face incredible injustice and hardship.
El Programa Mundial de Alimentos también se ha visto obligado a recortar la ayuda humanitaria a Gaza, donde la agencia presta asistencia a 1,5 millones de personas, incluido un millón de palestinos que reciben ayuda alimentaria todos los meses. Un tribunal israelí ha presentado cargos penales contra 12 guardias acusados de golpear a 9 prisioneros palestinos, uno de los cuales murió a causa de la agresión. Según la acusación, en noviembre de 2023, los 12 guardias entraron a una celda durante un conteo nocturno y propinaron puñetazos, patadas y golpes con garrotes a los prisioneros. El ataque se cobró la vida de Taher Abu Asab, quien sufrió graves lesiones en el corazón y el sistema respiratorio. En marzo, las Fuerzas Armadas de Israel retiraron los cargos contra 5 soldados que habían sido acusados de agredir y violar en grupo en 2024 a un palestino detenido en la prisión de Sde Teiman. Según la organización israelí Comité Público contra la Tortura en Israel, más de 100 presos palestinos han muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, eliminó de sus redes sociales un video de campaña luego de que su publicación desatara una fuerte reacción de rechazo. La animación, generada por inteligencia artificial, muestra a Ben-Gvir negándole comida a los prisioneros palestinos y obligándolos a avanzar por una cinta transportadora hacia lo que parece ser un campo de concentración. En la República Democrática del Congo, el número de muertes por el brote de ébola declarado en mayo ha superado la 3.000, con más de 6.100 casos reportados. La Organización Mundial de la Salud advierte que este brote va camino a superar al brote más mortífero registrado, que se produjo en 2014 en África Occidental y se cobró la vida de 11.000 personas. Los trabajadores de la salud están llevando a cabo una ardua campaña de vacunación contra la última cepa del virus del ébola.
Es que on a experimenté a Bunia. Parmi les gens qui sont décédés de Ebola,
nuestra experiencia en Bunia demostró que las personas que murieron de ébola eran en su mayoría personas que no habían sido vacunadas. Entre quienes contrajeron la enfermedad pero se recuperaron, la mayoría había recibido la vacuna Ervebo. Basándonos en esa experiencia, creemos que la vacuna Ervebo también puede proteger contra otras variantes de la enfermedad, dado que proporciona inmunidad cruzada.
Avec d'autres variantes, puisque ça confère une immunité croisée.
Un informante federal anónimo ha alertado de que el nuevo sistema del servicio postal de Estados Unidos para gestionar el voto por correo no ha sido sometido a pruebas, presenta deficiencias graves y podría desembocar en un fallo catastrófico si se implementa previo a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Esto se produce luego de que el presidente Trump emitiera en marzo una orden ejecutiva en la que instruye a su gobierno crear listas de ciudadanos a nivel federal y denegar la entrega de papeletas de voto por correo a quienes no figuren en esas listas. En una denuncia compartida con la oficina del senador demócrata Richard Blumenthal, el informante advierte que los problemas con el nuevo portal federal de votación por correo de Estados Unidos podrían provocar que votantes elegibles para recibir papeletas de voto por correo no las reciban a tiempo para las elecciones de noviembre o no las reciban en absoluto. El informante también advierte sobre una política de 0% de fallos, según la cual incluso una sola papeleta con datos que no coincidan podría provocar el rechazo de un lote completo de hasta decenas de miles de papeletas hasta que se resuelva la discrepancia. En un fragmento de la denuncia, el informante señala: al parecer, los directivos del Servicio Postal de Estados Unidos han descartado todas las mejores prácticas mientras mientras aceleran el proyecto para que esté listo para su implementación el 1 de septiembre, lo que plantea la pregunta de si un fallo catastrófico sería una característica del sistema en lugar de una anomalía. Mientras tanto, en una votación de alineación partidaria, los tres comisionados republicanos del condado de Tarrant, estado de Texas, votaron a favor de reducir en casi un tercio el número de centros de votación para las elecciones de mitad de mandato de noviembre, lo que deja a 1,3 millones de electores con solo 224 locales de votación. Organizaciones en defensa de los derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, advierten que los cambios afectarán de manera desproporcionada a los votantes de color en el tercer condado más grande de Texas, especialmente a zonas de Arlington y Fort Worth, donde las comunidades minoritarias son mayoría. Agentes federales de inmigración de Estados Unidos arrestaron a unas 50.000 personas en agosto, lo que igual al ritmo récord de detenciones registrado en julio. Así lo afirmó un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló con la cadena NBC News. En el estado de Washington, familiares están pidiendo al Servicio de Inmigración que libere a Loreto Javar, un hombre de 76 años que ha estado detenido desde junio a pesar de que tiene una residencia legal permanente en Estados Unidos y padece un cáncer de próstata en etapa 4. Javar, quien emigró de Filipinas en 1995 y ha vivido desde entonces en Estados Unidos con su esposa y su hija, no tiene antecedentes penales y fue detenido durante su entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense. En la ciudad de Springfield, estado de Ohio, familiares del inmigrante haitiano Pierre Damas Bell afirman que este murió por suicidio después de que el gobierno de Trump cancelara las protecciones para los refugiados haitianos y le colocara una tobillera de vigilancia electrónica. Bell, de 20 años, fue atropellado el lunes por la mañana por un camión con remolque en la carretera interestatal 70 después de que, según se informa, se estacionara en el arcén y se interpusiera en el tráfico que venía en la dirección contraria. El joven acababa de comenzar su primer año en la Universidad Estatal de Wright, donde fue reclutado para el equipo de fútbol y aspiraba a estudiar neurociencia y convertirse en neurocirujano. Pierre Damas Bell tenía una solicitud de asilo en trámite y su próxima audiencia ante el Tribunal de Inmigración estaba programada para octubre. La muerte de Bell se produjo después de que el joven dijera sentirse avergonzado y humillado por verse obligado por el Servicio de Inmigración a llevar una tobillera con GPS. Un juez federal rechazó el intento del gobierno de Trump de impedir que el activista filipino Yacoub Villandre, beneficiario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia conocido como DACA, solicite su liberación de la custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Villandre ha estado detenido en el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración de Folkestone en el estado de Georgia. Agentes federales de inmigración arrestaron a Villandre en octubre pasado a punta de pistola en su casa del estado de Texas. El equipo legal del activista afirma que fue arrestado debido a su trabajo como fotoperiodista y a sus publicaciones en las redes sociales en las que criticaba el genocidio israelí en Palestina y el trato que el gobierno de Estados Unidos dispensa a los prisioneros de la llamada guerra contra el terrorismo. En el estado de Mississippi, el jefe de policía de la ciudad de Senatobia fue destituido el martes, días después de que informes de prensa revelaran que empleaba de forma habitual expresiones racistas contra las personas negras en sus mensajes de texto. En uno de los mensajes, el jefe de policía, Harold Vanderford, dijo que estaba teniendo un momento racista. En otro escribió que estuvo a punto de golpear a un hombre utilizando un insulto racista para referirse a una persona negra. Vanderford había presentado la renuncia, pero la Junta de Concejales de la ciudad votó a favor de rechazarla y optó por destituirlo. El departamento de policía de Vanderford ha sido objeto de crecientes críticas después de que un agente de policía de Senatobia matara a tiros a un niño negro de un año llamado Cohen Wiley en un incidente ocurrido en junio en el estacionamiento de una tienda de Walmart a la que la policía había acudido tras recibir un llamado por un presunto hurto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos censuró al congresista republicano Chuck Edwards después de que un panel bipartidista concluyera que hay motivos sustanciales para creer que infringió las normas de dicha Cámara sobre acoso sexual. Edwards anunció el mes pasado que retiraba su candidatura a la reelección luego de que un informe de la Cámara Baja determinara que debía ser sancionado por incurrir en una conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes empleadas. Según el informe del Comité de Ética, Edwards hizo comentarios reiterados sobre el aspecto físico de las mujeres, las invitó a cenas íntimas y vacaciones, les escribió notas en las que expresaba su afecto por ellas y les hizo regalos. El actual senador estadounidense Ed Markey, del sector progresista del Partido Demócrata, ganó el martes las primarias de su partido para un escaño en el Senado de Estados Unidos en representación del estado de Massachusetts. Su rival en la contienda, el congresista Seth Moulton, había argumentado que Markey es demasiado mayor para desempeñar su cargo. Con 80 años, Markey es el senador demócrata de mayor edad que se postula para la reelección. Estas fueron las palabras expresadas por Markey durante el discurso de victoria que pronunció en la noche del martes.
We need to build more than just a Democratic majority in Congress.
Necesitamos construir algo más que una mayoría demócrata en el Congreso. Necesitamos consolidar una mayoría demócrata progresista que utilice su capital político para enfrentarse a los jefes, a los multimillonarios y a los aspirantes a reyes.
The billionaires and the wannabe kings.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.